rig-a-doola, metric-a-boola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, metric-a-boola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a metric-a-boola-roo. But the thing in the pot that does the job is bibbidi-bobbidi-boo.
¿Quieren los príncipes salir a galopar tras las princesas? Por ahí va el título de la columna, Virginia Mortel, en el día de hoy. Virginia, buen día.
Buen día, buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bibidi-baba-di-bu.
Te salió precioso. Es como un trabalengua.
Claro. Claro, depende en qué idioma, ¿verdad?
Perfecto. Yo lo estaba leyendo en español, pero lo leí además, si no, no me salía.
Sí, es la canción.
Súper federalizado esquilístico, nunca me salió.
Bueno, pero ahí te Paco, Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. ¿Esa?
Casi te salió.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a ver. A la columna de los príncipes.
Sí, este tema es el tema original, un tema original de La Cenicienta de 1950, que además estuvo, fue candidato al Oscar como tema original. Y empecé con este tema, porque es una canción de palabras mágicas para hacer un hechizo. Y entonces yo también pensé que las palabras en general y las palabras en las historias tienen efectos mágicos también, porque uno termina actuando como ciertos modelos o derrumbándolos para ofrecer otra cosa, y todo eso también es a través de la palabra. Entonces me parece que el hechizo de la palabra está en esta magia de los príncipes y las princesas que vamos a hablar hoy, pero también en las palabras de lo cotidiano y de la literatura. Bueno, los cuentos clásicos.
Vayamos por los cuentos clásicos.
Volvemos, porque sí, volvemos, tengo una insistencia. Sí. En Hard Rock para las princesas, ahí hice como una historia de la censura de los cuentos clásicos. No, por eso no voy a entrar en todo ese recorrido, pero está...
Por lo menos recordar alguna de las cosas que dijiste.
Sí, voy a recordar. Por ejemplo, una de las grandes censuras, la primera de las grandes censuras de los cuentos clásicos es la violencia y la crueldad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la madrastra de Blancanieves se la obliga a usar unos zapatos hirvientes y bailar hasta que se muere. Eso no era muy bien visto, ni abandonar a los niños Hansel y Gretel en el bosque, que en realidad era la madre, hubo una transformación, no era la madrastra, era la madre. Uh-huh. Entonces hubo ese cambio para suavizar la crueldad. Pero después, en los 60, lo que surge a partir de los cuestionamientos más feministas es como una crítica hacia la posición de las princesas en los cuentos. Y ahí se arma todo un gran caudal de investigación sobre el tema, y además empiezan a surgir un montón de libros que reivindican esa posición y la cambian. Por ejemplo, el ideal de belleza, de obediencia, de docilidad, ¿no? Esos son ideales que presentan las princesas. Y después surgen ahora todo un montón de libros que tienen como un sesgo más educativo, que algunos para mí son como panfletos ideológicos que tratan como de romper con esa imagen. ¿Qué queremos decir? Las princesas han sido muy miradas en este tiempo, ¿no? Se ha puesto el foco en la mirada de los clásicos sobre las princesas, pero los cuentos clásicos tienen un montón de otros personajes. Y los ideales y los mandatos y el universo que funciona en esos cuentos funciona para todos. Entonces, me pareció que estaba bueno poder pensar qué pasa con los príncipes. Y antes de entrar en esa pregunta, quiero contextualizar los cuentos.
Vamos.
Por ejemplo, Caperucita Roja, La Cenicienta y La Bella Durmiente del Bosque aparecen por primera vez escritos, porque en realidad son orales, cuentos de la tradición oral, mucho anteriores a que existiera la palabra folclore en el siglo XVII. Son de 1667. Y después...
Sí, los 17, ¿no?
Sí,
1667. Esas obras se empiezan a revisar con una mirada muchas veces del siglo XX, ahora del XXI, pero
sí,
del siglo XX...
Sí, claro, estamos hablando... Claro, son... Robert Danton habla de que son documentos historiográficos que cuentan la mentalidad de una época. No podemos pretender que la civilización... es bueno que haya cambiado las cosas, en realidad.
Sí, pero no podemos negar ese pasado.
Exacto, y es parte de la construcción de las mentalidades y subjetiva. Bueno, después, los hermanos Grimm hacen la primera publicación de los cuentos de la infancia y del hogar, que ahí aparece Blancanieves, también Rapunzel. Estoy nombrando a las princesas porque son los cuentos que trascendieron, sobre todo porque Disney los lleva a la pantalla, pero hay un montón de otras historias que están presentes también en estos cuentos que no trascendieron tanto. Bueno, en 1812 y 15 los hermanos Grimm, pero esto me encanta. En 1950 la versión para niños que se populariza es una versión ilustrada por Jacob Grimm, que es el hermano de los hermanos Grimm. O sea, los hermanos Grimm tenían un hermano. eran más, eran como ocho, pero en realidad los hermanos Grimm, aparece ahí Jacob, que para mí es el hermano de los hermanos Grimm, y eso, y medio que lo tratan así, porque lo obligan a dibujar lo que ellos quieren. Bueno, entonces, después, pensemos otra, La Sirenita. La Sirenita es de Andersen, es el octavo cuento de los cuentos de hada contados para niños, y ese fue publicado en 1837. Hace mucho. Sí. Y la versión que más se populariza de La Bella y la Bestia es la de Jean-Marie Le Prince Beaumont de 1756. Para ver desde dónde, qué es lo que estamos analizando, ¿no? Sí, ¿qué estamos
distancias
pensando?
Distancias de 3 siglos y medio, casi 2, no menos de eso.
Exacto. Y a veces les exigimos a las historias de otros tiempos que se adecúen a nuestros modos de pensar. Y eso es muy complicado. Mm. Bueno, pero todas estas historias son de princesas. Por ejemplo, Caperucita no tiene película, porque no es princesa. Tiene un corto ahí con los tres chanchitos, pero medio
con el lobo en común,
sí,
digamos.
Sí, el lobo, sí, claro, y de bajo perfil. Pero bueno, todas estas historias tienen nombre de princesa, ¿no? En general los nombres de estos cuentos son nominan a la princesa, y la trama gira en torno a las princesas también. Entonces yo ahí fue, y creo que por eso también es que, y por las reivindicaciones feministas, que son muy valiosas, pero bueno, uno trata como de ir cambiando desde todos los lugares que se puede, ahí apareció como un bisturí ideológico que empezó a transformar a las princesas. Y bueno, sí, también hay en el mercado un montón de libros así que ponen a princesas rebeldes,
las antiprincesas,
las antiprincesas que se tiran pedos, princesas, no, hay como muchas que hacen cosas que no harían las princesas de aquella de antaño. Bueno. Entonces, esas princesas que son las protagonistas funcionan dentro de un universo, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y los príncipes? ¿Qué pasa con los príncipes? Vamos a mirar un poco a los príncipes, ¿no? Estos ideales funcionan para todos los personajes, ¿no? Si nos quedamos mirando una princesa es como perdernos como en la corteza de un árbol en un bosque encantado, ¿no? Como ver un pedacito pequeñito de una, ¿no? Y yo me pregunto, los príncipes, eso que vos decías, Joel, ¿quieren salir a galopar atrás de las princesas? ¿Tienen ganas de casarse? ¿Les gusta ser hijos de los reyes y estar como atados a los mandatos de la realeza?
Y casi siempre además aparecen como obligados a casarse también.
Claro.
Y a casarse con una princesa.
Claro, claro. Ahora vamos a entrar despacito en esas cosas. Pero, por ejemplo, los ideales que se repiten son la belleza, la bondad, la virtud, la humildad. El amor a primera vista es algo que vamos a destacar mucho.
Muchísimo.
El casamiento, la filiación real y el lujo y la opulencia. Esos son como elementos fundamentales. El ideal de belleza también juega para los príncipes. Los príncipes también son lindos, digamos. No solo se presentan princesas lindas, también claro. Los príncipes.
No hay lugar para príncipes feos.
No. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención y que hasta me da gracia es que los príncipes aparecen como tontos en muchos cuentos. Voy a poner solo un ejemplo, el de la Cenicienta. Él baila 3 noches seguidas con la Cenicienta, ¿no? Cuando va a probarle el zapatito, se lleva a una de las hermanastras que se corta un dedo para que le entre el zapato, y el príncipe se da cuenta que no es la con la que bailó cuando ve que le chorrea sangre el zapato. Entonces vuelve y se lleva a la otra que se corta un pedazo de talón para que le entre el zapato y se da cuenta cuando le chorrea la sangre. Entonces yo me pregunto, ¿no se da cuenta que no es la misma con la que bailó 3 noches seguidas? ¿Que de qué se enamoró? ¿Qué es lo que...?
¿Dónde estaba, señor?
¿Qué este muchacho?
¿De qué se está enamorando? ¿Qué necesita una esposa? No, no importa quién es, bueno.
Está enamorado del zapato.
¿Es un fetichista?
Daría bueno, para pensar.
Sí, y después el de Rapunzel es un sacrificado pobre infeliz que se enamora apenas escucha que canta. Es, y cuando la bruja mala lo descubre y hace que se caiga, el príncipe este se cae arriba de unas espinas y se queda ciego. Y erra ciego por los bosques comiendo raíces y frutos salvajes sin hacer otra cosa que clamar y llorar por la pérdida de la amada. Así anduvo un año entero hasta que la encuentra. O sea, esta vida de este príncipe es tristísima. Y además estos no se casan, estos son los únicos rebeldes, porque cuando este príncipe encuentra a Rapunzel tenía mellizos, que eran de él, o sea, intimaron antes. Acá, este
no se juntaron al canon con él escuchándola cantar.
Esto me rompen toda la columna.
Pasaron por arriba del matrimonio.
¿Qué pasó?
Sí, tremendo. Bueno, entonces...
De cualquier manera, hay un príncipe con su único objetivo es volver a encontrar a alguien que conoció brevemente.
Total.
Que intimó fugazmente. Y tuvieron... Bueno, sí. La búsqueda del hijo está bien ahí. Si tenían hijos, está bien que la busque tanto.
Sí.
Pero, se quería hacer cargo, no está bien.
Era el responsable, este era un príncipe responsable.
Era el responsable.
No era un padre ausente.
Bueno, pero quiero destacar como...
Pero no es lo que pasa habitualmente. Habitualmente es un amor fu.
No, no, este es un caso particular. Lo que pasa
es un
habitualmente...
un beso que los enamora.
Exacto. Y quiero destacar varias cosas. Una es esa, el amor fulminante, momentáneo, instantáneo, que los lleva del... En lo que pasa en estos cuentos es que hay un pasaje del encantamiento, de la magia, al encantamiento del amor, porque realmente el efecto que produce la mirada de la dama es instantáneo y es tiene unos tintes mágicos.
Sí, es incuestionable.
Total.
Queda ahí, pétreo.
Y no tienen, esto es para mí una de las cosas que más me impresionó, no tienen nombre los príncipes. En cuentos de princesas que se titulan con nombres de princesas, los príncipes no tienen nombre y se presentan como hijos del rey o hijos de un rey. Y me tomé el trabajo de leerlos todos para buscar.
Para buscarle
dije,
los nombres.
Es genérico, no es el príncipe tal, es el
no,
príncipe.
El que le pone el que pone nombre es Disney. Le pone Florian al de Blancanieves, Azul al de la Cenicienta.
Le inventa Disney.
Daniel. Le inventé un nombre a Disney.
Esto es inventar nombre de Disney, pero es Disney que, bueno, es utilitario para la película.
Y sí, trata de caracterizar. Incluso leí en un lado que el primer príncipe es el de Blancanieves, que es de 1937, y que les costó muchísimo animar el personaje masculino, entonces aparece dos o tres veces nomás, así medio como poquito. Un dato así curioso.
Sí, aparece poquito.
Claro, así que bueno, sin nombres, sin muchas ambiciones ni trayectoria de vida, más allá de casarse y corresponder a la historia familiar, monárquica, el mandato, ¿no?
Exacto, de tener voy a una leer, sí, perdón, Joel, hablo mucho yo.
No.
Es tu columna, Virginia.
Pero no solo al aire, no te preocupes.
No, voy a leer un ejemplo para que vean, pero no los voy a leer todos los ejemplos, pero en todos los cuentos aparece de la misma manera. Voy a leer, por ejemplo, el de Cenicienta de la versión de Perrault. Ocurrió que el hijo del rey decidió dar un baile e invitar a él a las personas distinguidas de los contornos. Este es un rey, es un hijo, ¿no? Es esto, es un que no tiene un nombre, está presentado como un hijo y como un hijo de un rey. Entonces está como en una posición en la que queda sometido a los mandatos de la realeza. No importa cómo se llama. No es Roberto, ni Juan, ni Benjamín. No es un ser singular.
Lo que importa es su rol.
Exacto. Y ellos arman bailes, salen a cabalgar, pelean con fieras, le prueban zapatos. Yo pienso el momento de probar un zapato también. Y si te pones en ese momento, claro. salen a buscar esposas. Y cuando encuentran a la dama dormida o cantando en una torre o desmayada en un ataúd de cristal o bellamente ataviada en una fiesta, se enamoran instantáneamente. Instantáneamente se enamoran. No hay quejas, no hay oposiciones, no hay conflicto. Es un cruce de destinos que se une ahí con un final de amor feliz, lujoso y de casamiento, ¿no? Fin, ahí terminan las historias. Ahora vamos a escuchar un tema y seguimos.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
Que no era príncipe, dice un oyente aquí este tema, Virginia.
Sí, es verdad, y lo elegí porque me pareció interesante la propuesta de Aladdin, que en realidad Aladdin es del 92, es la película de Disney, y está basada en un cuento de las mil y una noches y también en El ladrón de Bagdad, la película. Pero me pareció interesante lo que canta la película, porque él no es príncipe, porque si ustedes buscan en Wikipedia, este es un dato increíble, ponen princesas de Disney, te aparece forma, por nacimiento, por casamiento, te dice cómo se transforman en princesas.
Por qué vía accedieron al título nobiliario.
Es muy llamativo, pero los príncipes no están, no aparecen de ninguna manera tampoco. Pero me pareció interesante traer este tema de Aladdin porque condensa de algún modo algo del universo que ofrecen estos príncipes. Si bien Aladdin no era un príncipe y él es príncipe por matrimonio, porque se vuelve cuando se casa con la princesa, es al revés. También me gustaba traer ese ejemplo de que no todos son príncipes, pero que está el universo de la realeza súper valorizado. Eso es un lugar muy importante en todas las historias. Y lo que le pasa a este pobre Aladín.
Pero otra vez, ubiquémonos en el siglo XVII, exacto, en el siglo XVIII, ¿no? Sí, ubiquémonos sí, sí, en esos contextos de realeza y la presencia de la realeza en las sociedades.
Sí. Las versiones de Disney son modernas, pero están basadas en esos cuentos de...
Sí, de otras épocas. Claro. Y claro, y el mundo ideal que se ofrece no es un mundo ideal donde, por ejemplo, no hay guerras o no hay pobreza o no hay abuso de poder. Es un mundo ideal donde la pareja vive junta y puede construir y soñar a partir del encuentro entre ellos. Eso es un mundo ideal. Y ese
me gusta
mundo
que
ideal,
lo pronuncies acentuado con la métrica de la canción, ideal.
Un mundo ideal. Bueno, y eso a mí me parece como muy interesante, porque si bien uno mira la imagen, lo que pasa ahí es que hay un en este caso no es príncipe, pero es alguien que quiere estar con la princesa, que la lleva a maravillarla, para encantarla de alguna manera. En este caso él hace un gran esfuerzo, y ella no está empoderada, digamos, es una princesa que se deja llevar. Él le está ofreciendo un mundo ideal, o sea, pavadita de ofrecimiento. ¿Por qué le ofrece eso? Claro, porque a mí me parece, yo me pregunto, ¿por qué en vez de hacer eso, por qué los príncipes no se van a dormir la siesta? O a dar un paseíto con un paje, por ejemplo, o a jugar al ludo, no sé, no, es salir a galopar para encontrar una princesa, para casarse y así heredar el castillo del padre y que después su hijo haga todo lo mismo. Bueno. Vamos a Blancanieves porque para destacar esta cosa del encantamiento del amor. Quiero citar ya un caso solo de todos los que hay. Blancanieves de los hermanos Grimm, ¿no? Cuando el príncipe la descubre dormida dentro del ataúd de cristal, siente que no puede vivir sin ella. Así, la ve y siente que no puede vivir sin ella. Ni siquiera la ve moverse ni hablar. Está dormida la muchacha.
En un ataúd, o sea, podría estar muerta.
Sí, no, claro, esto sabe. Es border necrofilia y lo más cuestionable es border, sí. No necrofilia.
Podemos pensar que lo que lo encandila es la belleza, claro. ¿No? Uh-huh. Pero ahí el valor de la belleza está para ambos también. Y le pide a los enanos que se la dejen llevar y se la lleva, ¿no? Y acá pasa una cosa interesante, por eso elegí este ejemplo, es que en realidad en el camino, cuando se lleva el ataúd, se tropieza el príncipe, otro acto de tontera, ¿no?
Torpe, torpe.
Y el ataúd se mueve y el bocado envenenado se lo escupe a Blancanieves y se despierta. No, no es que se despierta con un beso. Eso la despierta Disney con un beso. En el cuento original, el príncipe
es un tropezón.
Un tropezón del príncipe.
La desatora sin querer.
Es buenísimo. Es buenísimo. Ahí ya hay un giro muy interesante, que no es que el príncipe viene y la despierta. Y No. Se tropieza el muchacho. Sí. Y le dice, escuchen esto,
él,
por favor.
Él a ella.
Te quiero más que todo lo que hay en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Ni siquiera tiene castillo propio. No vive solo el príncipe. Y serás mi esposa. Está. Acá es donde yo digo que se produce un pasaje del encantamiento de la magia al encantamiento del amor. Porque es como el príncipe pasa de ser el príncipe encantador a ser el príncipe encantado. Y está. ¿Y por qué tanta disposición a enamorarse? ¿No? ¿De dónde sale toda esa intensidad? ¿Y qué tipo de amor es este también? ¿No? Blancanieves se despierta. Imagínense, está desmayada. Te abrís los ojos y te dicen eso. Alguien que no sabes quién es. Te podés desmayar de nuevo.
Escupís un cacho de manzana y tenés a uno ahí.
Bueno, pero Blancanieves, como es una princesa, que ya es princesa aparte, no es que el príncipe le va a ofrecer una cosa que ella no tiene, ¿no? Le va a ofrecer estar juntos. Ella acepta. Ella acepta y en este amor desmesurado, con esta ofrenda halagadora, hacen una fiesta con, me gusta esta frase, lujo y magnificencia. Y es con eso que quiero como terminar la columna, con el lujo y la magnificencia. Porque, y se termina. Así se terminan todos los cuentos, ¿no? Entonces, los finales de los cuentos hablan de dos tipos, tienen dos tipos de marca, digamos. Está el final de la narración, ¿no? Cómo se desarrolla la historia y hay un final narrativo. Y hay otro que tiene que ver con la moral que propone la historia y el final refuerza a partir de la resolución esa cuestión. Y la cuestión acá es que el casamiento opulento y la magnificencia.
Nada de una
me encanta esa palabra.
Nada.
Y entonces ahí lo que me gustaba como poder destacar es que estos cuentos se contaban entre campesinos. Y los contaban en una época en que la pobreza era extrema. Y hay varios cuentos que no son populares en que el deseo es un salchichón. Lo que desea el campesino es comida.
Hay hambre.
A Hansel y Gretel los mandan al medio del campo porque no tienen para darles de comer. Pulgarcito, los padres lo echan porque no tienen para darle de comer. Este es el contexto histórico en el que surgen estas historias, donde obviamente lo ideal es tener un castillo lleno de perdices y comida y ropas y bailes y magnificencia y lujo.
Claro.
Eso me parece que es como muy importante de destacarlo, porque también es un ideal potente que aparece en estas historias. Y el tipo de amor es un tipo de amor que a mí me gusta como lo denomina Rougemont en Amor y Occidente, que él dice que es el mito del amor cristiano, lo llama así. Hay como varias figuras del amor, ¿no? Este correspondería, según mi lectura, al mito del amor cristiano, que implica la obediencia, la procreación, asegura la herencia y pretende la fidelidad. Entonces, lo que yo más quería destacar era que hay todo un universo construido en el que todos los personajes están sometidos a sus mandatos y responden a esas lógicas, todos.
Sí, sí, no solo las princesas,
no.
Que se reescribe la historia, también sí, los príncipes.
Exactamente.
En este caso.
Y quería terminar con terminar así para cerrar esta parte, con un tema que tiene que ver con la riqueza y la pobreza, porque también eso era importante para mí destacarlo.
Ay, si yo fuera rico, Ay, dove, 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 dove. Viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. ¡Hey! Si yo fuera rico. Ay, dove, 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 dove. Nunca dejaría de cantar. Lairo, liro, lairo, liro, da. Haría que me construyeran una puerta nueva para el corral. Las gallinas no se me escaparán. Arreglaría la chimenea y taparía las goteras del desván. Y hasta levantaría.
Quieren los príncipes salir a galopar tras la princesa. Por ahí va el título de la columna Virginia Mortel en el día de hoy, con varias preguntas, ¿no? ¿Quieren obedecer el mandato del casamiento? Preguntaba, ¿no es agotador andar demostrando continuamente la valentía? Y recordando los clásicos, veía que se ha revisado la historia de las princesas muchas veces, pero escritos al mismo tiempo, con la misma lógica, por la misma pluma. Estaba la historia de los príncipes, que se ha revisado poco, ¿no?
Exacto, sí. Este tema que escuchamos, Si yo fuera rico, lo elegí del cantante gitano Peret, que capaz que lo conocen por temas como Burriquito como tú. ¿Lo tienen?
Sí, sí, lo tengo.
Porque yo, no, así decís Peret y no sé si lo asocio con el burriquito. Bueno, pero para que quede asociado. Es un tema del violinista del Tejado que me gustaba mucho traer para destacar además la parte de la realeza en el sentido de la riqueza. Uh-huh. Bueno, entonces, mis preguntas finales tienen que ver con, ¿vamos a reescribir estas historias convirtiendo a los príncipes en seres con nombres propios que desean combatir el poder del padre, romper con el linaje, renunciar a las riquezas, a las princesas y al matrimonio? ¿Los censuraremos por ofrecer un cierto ideal de amor, por valorar el matrimonio, por tratarse de historias vinculadas al poder y la riqueza, por sus tintes ideológicos, por pertenecer a otra época? Porque yo me pregunto, ¿qué les exigiremos dentro de 200 años? No hay modelos que propongan otro tipo de vínculo. Acá eso es monogamia, ¿no? Todo sí. Además, pues, se podría empezar a cuestionar desde otros lugares. Y estos cuentos existen antes de que se concibiera el folclore, como decía yo, como neologismo, ¿no? Y recorrieron bosques y mares a través de la oralidad antes de ser capturados por la escritura. Y estas antiguas historias se continúan escribiendo y reescribiendo. Además son surgen de la oralidad, eso es muy interesante. La oralidad lo que hace es que haya muchas versiones de las historias y siguen con ese espíritu, ¿no? De algún modo, ahora se reescriben, ¿no? Pero siguen en una mutación permanente. Y bueno, y lo que yo me pregunto a partir de esto es si los lectores quieren leer historias que solo se ajusten a su ideología, o si podemos leer historias que transcurrieron en otros tiempos para poder pensarnos hoy y hablar de eso también, ¿no? No como borrar el pasado y tratar de ponerle cuando cambian el precio en el súper, que salía 25 y le ponen arriba 40. No, bueno, antes salía 25, ahora sale 40. Se me ocurrió un ejemplo choto, pero lo que quiero decir, se puede hablar del transcurrir sin tener que opacarlo o tacharlo, sino que está buenísimo también por decir, en un momento pasó esto, ahora mira que están pasando estas otras cosas.
Ay, si yo fuera rico. Ay, dove, 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 dove. Viviría siempre muy feliz.
No toquen nada.
Allí pasó la columna de Virginia Mórtola. Entonces, ¿quieren los príncipes salir a galopar tras las princesas con sus preguntas y reflexiones finales? Acá creo que no terminó de entender. Bah, hay mucha gente que te saluda, después te los paso a vos, como dicen los oyentes. Me encanta Virginia, es divina, sus columnas también, le mando un beso, gente muy cariñosa. Yo cuando mis hijos eran chicos mezclaba un poco los cuentos porque no me gustaban los finales. Dice acá, pero eso es otra forma de la oralidad de transmitir,
sí,
¿no?
Sí, claro.
El problema es que vos te preguntabas si la adaptación tiene que ser de acuerdo a la ideología y la época, porque a veces la adaptación es libre también, no tiene
claro.
que ver con la ideología y la o la adaptación en la noche
sí.
para algún cuento es porque, bueno, esto se lo cuento mejor de tarde.
Claro, y cada uno es libre también en el momento de la lectura íntima de hacer las transformaciones que según su criterio, su ideología y su sensibilidad siente que tiene que hacer. Yo me refiero más como a fenómenos culturales y sociales.
Acá dice Mariana, mi hijo que hoy tiene 8 años, de pequeño siempre se asombraba con eso, por ejemplo, del beso a Blancanieves. Mamá, ¿al príncipe no se le ocurre llamar al médico antes de ser una chica que parece muerta?
¿Ves? Higienista. El chiquilín pensó
lo
muy bien.
¿Lo primero que se te ocurre si es una chica muerta en el bosque besarla?
Sí, lo linda que sea.
Claro.
Está bien, pero eso es lo lindo, ¿no? Que más allá de la distancia histórica y estética y todo lo que se quiere ideológica, pueden servir como disparadores, no tiene por qué ser el final, es el momento de empezar a hablar
exacto,
de algo.
Exacto, eso es lo que yo pienso. No, incluso los niños de ahora cuando leen los clásicos tienen una mirada muy crítica, porque yo cuando lo leo con mi hija o con otros niños dicen, ah, pero ¿y por qué se van a casar?
Ya viene cuestionado el asunto.
La Bella y la Bestia es el síndrome de Estocolmo, ella se enamora de su captor,
bueno,
está terrible realmente. También esa parte. Dice,
pero la Bestia era muy torpe también, es verdad eso.
Tremendo vago los príncipes, salen a cabalgar para encontrar a la mujer que los hará independientes. Dice, acá Shrek se convierte en príncipe porfiano, lo que pasa es que hay una parodia a todo, pero
sí.
Dice, igual de cualquier manera en la parodia no le pusieron nombre, capaz que por gusto.
Al encantador, se llama encantador. Claro, príncipe claro, encantador, yo creo que es un encarna a todos los príncipes.
Claro, para mí es eso, es una
claro.
síntesis.
Sí, no, pero además es una burla porque se llama Encantador.
Sí, claro.
Su nombre. La madre le dice Encantador.
La escena de Shrek cuando él va a cantar en el escenario, creo que es la 3, que canta en el escenario y está Shrek atado y aparece, es una parodia que caricaturiza todas las ideas que aparecen de los príncipes uh-huh. en las películas de Disney. Porque claro. también tenemos que ver eso, que hay una gran diferencia entre lo que dicen los cuentos y lo que dice la película, ¿no? Hay diferencia.
Está la versión Disney. A propósito de las películas, César, que se activó tremendamente por Telegram con la columna, dice que hay una película chilena de Caperucita con un guión excelente. También es impresionado por las edades de las princesas en los cuentos, son muy chicas.
Sí.
En que también
general.
Tiene que ver con la época.
Sí, sí, 13, 14, 16, sí, claro.
Y agregaba que Peret es ídolo de Torrente, un facha de postín.
¿Torrente?
Claro, suele
decir. Sí, acá le están escribiendo Peret, vale. Virginia Mortela.
No, Peret, no me echen, no, quiero
sí,
decir
sí,
algo.
Sí, sí, te vas.
Mi
chao,
ropa,
chao,
me esmeré.
Cumplió, se está yendo el 3 code, está de azul.
Me puse un buzo azul porque los príncipes son azules, chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.